Federico Mora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, un saludo para toda la audiencia.
¿Cómo hiciste para quedarte en Becal?
Yo creo que es fruto del trabajo. Les cuento que Becal tiene un comité que es público y privado. Están los ministros de Hacienda, que preside el comité, Educación, CONACYT, STP. Luego hay dos miembros de la comunidad científica, dos de la academia, dos del sector privado productivo y dos de organizaciones de la sociedad civil.
Ah, por eso te quedaste.
Y también hubo un concurso en el que estuve en el 2016. Había iniciado Becal en el 2015 como interino y luego se da el concurso y bueno, con eso la confirmación.
Vos sabés que en nuestro país estamos acostumbrados a hablar mal de los demás. Siempre te dicen, ahí eres fulano. Sí. Nunca te cuentan que alguien habló bien. Y yo creo que tengo autoridad moral para hablar bien del ministro Mora. Porque él, me consta, es muy riguroso en la selección. Varios de mis candidatos rechazó. Y rechazó con legítima causa. Por eso creo que el ministro Mora merece el respaldo, no del gobierno, de la ciudadanía, porque hizo un buen trabajo, riguroso en la selección, no le hizo favor a nadie más que al más talentoso. Y yo celebro que la gente valore la idoneidad en la administración pública, que finalmente es la única exigencia constitucional. Coma. Idoneidad que supone especialización. Pues yo puedo ser muy idóneo para determinadas cosas y me ponen, por ejemplo, al frente del Ministerio de Hacienda. Estoy cagado, ¿verdad? Conte que al frente del Ministerio de Hacienda está un abogado, está un economista. Debería ser un economista porque es en el concepto estricto de la idoneidad. Pero creo que Benigno sabe más el número que él. Pero bueno, celebramos aquí la presencia del ministro Mora, que estoy obligado a hacer como ciudadano. Como ciudad.
Vos sabés que en esa línea nomás, creo que ayer, antes de ayer hiciste mención, vos antes de ayer, a el ingeniero José Bogarín.
Sí, sí, sí.
Y José Bogarín ahora está trabajando, pasó de PTI a trabajar al Ministerio de Industria y Comercio. Y decía él que su sueño era que todo el proceso que se tenga que hacer en el MIC se automatice. De manera que, tipo la Secretaría de Estado de Tributación, nadie pueda entrar al sistema para salvarte por si tenías que sacar tu pasaporte y no estabas con el certificado de cumplimiento tributario al día.
Eso es inconstitucional.
No, claro, pero digo, nadie puede levantar el teléfono y decir, che, entrame al sistema, pues la respuesta es no puedo entrar al sistema. O sea, no soy yo el que puede llegar a intervenir para hacer eso.
Perfecto.
Y decía, en términos comerciales, ocurre muy a menudo eso. Tratá primero mi expediente, levantame tal cuestión que tengo. Y si el proceso está automatizado, el administrador directamente se lava las manos y dice, yo no me puedo meter al sistema. ¿Qué? ¿Cómo se logra, en una cuestión tan sensible como la cuestión de las becas, desprenderse de que las becas terminen respondiendo a un cuoteo político o a un elemento para saciar la sed de los hijos de?
Bueno, nosotros apostamos mucho en tecnología. Becal tiene un sistema de postulación totalmente en línea, donde genera pistas de auditoría. Es decir, una vez que cierra un proceso de postulación, todas las que no culminaron automáticamente se borran. Y todas las que están incluidas, si es que fuese modificada, queda un registro de eso. Entonces, ese es un primer elemento que nos blinda a nosotros, también al postulante y también al que no pudo completar su postulación. Becal, esa herramienta la desarrolló para que la evaluación también quede en registro. Entonces, hoy inclusive los contratos y la administración de la entrega de los recursos está bajo ese esquema. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una guía de bases y condiciones para cada llamado, donde están los criterios, pero no solamente eso, sino también los pesos y calificaciones potenciales a cada criterio. Entonces, cada postulante, al cerrar su postulación, ya debería luego saber cuál es su puntaje. Y luego lo que nosotros hacemos es ordenar. con el detalle, el desglose de cada puntaje y la información de respaldo que está dentro de nuestro sistema.
¿Tuvieron en este proceso, porque finalmente donde hay algún tipo de intervención humana, nadie es inmune al error, hay cosas que pueden pasar por el camino, eventuales irregularidades que se pueden llegar a dar, ¿cuál es el porcentaje de protesta que existe después de una convocatoria que se abre?
No, siempre hay. Yo creo que, así como decís, el error humano se puede dar. Siempre hay una, dos, tres. Hay una etapa donde sale de Becal el proceso, que son las entrevistas, y lo hacemos con investigadores escalafonados del CONACYT, del PRONI, del Programa Nacional de Incentivos a la Investigación, que no necesariamente conocen nuestro sistema al detalle. Entonces, por ahí, alguna calificación no es la que tuvo que ser. Entonces, nosotros hacemos dos etapas de apelación. Eso está dentro del reglamento. Uno previo a la preselección para los que van a entrevista, a ver si se nos quedó alguno fuera o entró alguno que no debía. Y otra, una vez que ya están los resultados. Y esa segunda etapa es únicamente sobre los que pasaron entrevistas, sobre esos preseleccionados. Entonces, dentro de nuestros plazos, están contemplados 5 días hábiles para cada etapa. Y lo que nosotros hacemos una vez que está el listado es una aprobación en el comité de Becal, que es la máxima autoridad. Se da un informe del proceso y luego se entiende de que si es que hubiere algún tipo de modificación por la vía de apelación, el reglamento establece de que se puede dar al lugar si es que corresponde.
¿Qué ya nos dio como resultado Becal hasta ahora? ¿Cuánto tiempo tiene Becal?
Bueno, Becal nace con su primera convocatoria en julio del 2015. En este momento estamos por los 1.400 becarios. 700 ya retornaron. Te cuento que la tasa o los números que tenemos de reinserción son muy buenos. Un 85% en un periodo de 3 meses ya está trabajando. Tenemos muchos de la educación, por lo menos unos 400 que son docentes del MEC, que hoy ya están en aula nuevamente, o directores, coordinadores, etcétera. Tenemos una plataforma que generamos para la reinserción, pero que además tiene la base de datos completa a disposición de la ciudadanía de cada becario, inclusive cuánto es la inversión por becario, dónde está, qué fue a estudiar, qué programa, qué universidad, cuándo vuelve, etcétera. Y justamente hoy lanzamos o anunciamos un fondo concursable para la reinserción. Son 7 millones de dólares que los va a implementar el CONACYT. Y esta sí es una gran novedad porque en realidad somos el segundo programa en la región que lo tiene. Es un adicional, lo tiene Chile, con Becas Chile, y ahora lo tenemos nosotros. Y va a tener 3 líneas de acción. La primera, vincular a los doctores que está formando Becal a la academia a tiempo completo. Las universidades no tienen margen o no están generando los espacios para pagar a un PhD lo que corresponde, que puede hacer investigación, que puede hacer docencia a tiempo completo. La segunda es financiar proyectos de investigación vinculado a líneas de investigación paraguayas con universidades y con centros de investigación locales. Y la tercera es un cofinanciamiento con la empresa para generar innovación. Entonces, con esto nosotros estamos cerrando un círculo donde hablamos no solamente de enviar, sino también de qué pasa después. Y la otra nueva variante de esta nueva fase de Becal que iniciamos en agosto del 2018 es la inclusión de la movilidad universitaria, que los chicos de universidad puedan hacer un semestre en el exterior. La idea es que puedan tener un roce internacional temprano, que puedan ya tener esa aspiración de luego llegar también a nivel de posgrado a las grandes universidades, laboratorios, etcétera, y la formación de idiomas. Y eso lo vamos a hacer aquí. Lo que aprendimos es que la gran barrera para entrar, inclusive mayor que el nivel socioeconómico, es el déficit de idiomas.
Exacto.
Entonces vamos a formar en inglés, en alemán, en francés y en portugués. Y esta primera llamada que anunciamos hoy va a estar dirigida a chicos universitarios de segundo año o tercer semestre en adelante, egresados de colegios públicos exclusivamente.
A ver, me encanta eso porque tocas el punto principal de la crítica. Ya hablaste de uno, la capacidad de reinsertarse una vez que vuelve. Ya hiciste mención a eso, que está mejorando y llegamos al 85%. Ahora, el otro punto es que dice que si bien la intención de Becal es buena, nadie lo puede discutir, por su propia dinámica, tiende a beneficiar a chicos de clase media, media alta, porque ¿qué implica Becal? Vos tenés que conseguir que estas universidades de élite te admitan para que vos puedas conseguir eso. Simplemente haciendo el papeleo es un gasto importante. Además, las universidades de élite por lo general se manejan con idiomas extranjeros, sobre todo el inglés. Eso ya implica que tuviste que haber tenido acceso a inglés. Y que, no es que tenés que tener un nivel conversacional así, hello, how are you, sino que tenés que ser capaz de interpretar textos complejos y describir cuestiones complejas en inglés. O sea, eso normalmente en un país como el nuestro lo puede hacer solamente un chico que tuvo el privilegio de poder ir a un muy buen colegio privado. No sé qué tenés para decir al respecto, sí, o si están replanteándose. Mira,
nosotros,
ese aspecto.
Cada convocatoria es un aprendizaje y revisamos y volvemos a ver qué más podemos hacer. Y teníamos, yo creo que, dos opciones. Una era bajar la vara de universidades y no queríamos hacer eso, porque esta es una inversión pública que se tiene que justificar dentro de la excelencia, y para eso no es igual enviar a una top 200 que a una top 50, que es donde hoy estamos llegando. Entonces podíamos igualmente recibir reclamos en ese sentido. Y la otra era generar una herramienta para formar en idiomas. Nosotros de aquí al 2015 esperamos otorgar unas 500 becas.
¿De acá cuánto?
Al 2023, perdón. Okay. Unas 500 becas para chicos universitarios. Ese va a ser el foco. Egresados de colegios públicos. Son becas de un año, renovables a un año más. Y que tienen exámenes semestrales. Nosotros sabemos que una persona, si hace de forma intensiva, en dos años debería estar en condiciones de lograr lo que se llama el B2, que es el estándar de posgrado, y eso implica que cada semestre tiene que ir quemando un nivel. A uno, examen. A dos, examen, y así sucesivamente. Esto va a ser con escuelas locales. Hicimos una precalificación. Tenemos unas, creo que, 8 escuelas en estos diferentes idiomas, en todas sus sedes. Y bueno, hoy lanzamos el primero. Vamos a ver qué tal la demanda, qué tal la logística también por querer llegar a todo el territorio, y no descartamos que podamos también incluir en el futuro la modalidad en línea de estudios de idiomas.
Y cuando hablas de la carga horaria intensiva, en dos años decís, ¿cuál sería esa carga horaria? ¿Con qué frecuencia sería, entendiendo que es gente que al mismo tiempo está llevando a la universidad?
Así mismo. No, a ver, cada centro de idiomas hizo una propuesta bajo la lógica de que cada semestre tiene que llegar a un nivel correspondiente. Entonces, ¿cómo funciona? Supongamos yo quiero aplicar a esa beca, voy al centro, por citar, una de las escuelas es el CCPA, voy al CCPA de San Lorenzo, hago el examen de ubicación, el CCPA me certifica que estoy en el básico y con eso me presento a Becal. Entonces yo tengo ahí una hoja de ruta que del básico se divide en dos partes. A1 tengo que rendir al final del primer semestre. Luego A2, luego B1, luego B2. Y el centro de idiomas le da cuál es el plan correspondiente. Ellos, bueno, tienen sus horarios y tienen, digamos, una diversidad porque van a entrar en conjunto con otros estudiantes que por propia cuenta estén realizando el estudio. Hay días entre semana, en la mañana, en la tarde, los sábados. Y tienen, por supuesto, sus materiales. Entonces, todo eso incluye la beca. El beneficio va directamente al estudiante, quien es quien entrega el recurso, porque es el estudiante quien elige también la escuela de idioma y el idioma. Y eso lo hicimos porque no queríamos primero generar una licitación para esto, sino generar un concurso de ofertas precalificadas. Entonces, sobre eso tenemos la libertad de saber también cuál es el idioma más demandado, cuál es la ubicación geográfica más demandada, y conforme a eso nosotros también organizar el esquema de otorgamiento.
Para seguir con el tema de becas, pero no quiero que me pase esta pregunta y hago un paréntesis nomás en lo que estamos conversando con Federico, y te pregunto, Euclides, ¿por qué tiene tanta demanda el curso de inglés del Ministerio de Defensa?
Primero, es gratuito. Y en segundo lugar, está fácticamente demostrado que los que egresan de ahí hablan un perfecto inglés. Yo no sé qué técnica tienen, pero esto era hace mucho tiempo. Y esto comenzó después del acuerdo entre Eisenhower y Stroessner en Panamá. Fíjate, 1956, donde, por la vía de la llamada Escuela de las Américas, se crea el estudio del inglés para que oficiales paraguayos puedan ir a especializarse a los Estados Unidos dominando previamente el idioma. Y iban, de acuerdo a la experiencia, iban hablando inglés. Y hoy día, la cantidad de gente que hay, yo un día llego temprano a casa, ahí yo vivo cerca de mi interior, ¿no? Lleno de gente, y yo, ¿qué? Pensé que eran del servicio.
Hay gente que acampa para
allá. Pensé que era gente para el servicio militar. Me dijo, ¿de loco?
Te cuento un dato. Establecimos los criterios para poder seleccionar y distinguir un postulante de otro, viendo su nota de colegio, viendo si la carrera está o no acreditada, ciertas áreas, etcétera. Y luego, un último criterio es la hora en que culminó su postulación. Porque gracias al sistema que tenemos, que nos puede permitir ese reporte, porque nos puede pasar esa situación, que se otorguen o que haya mucho más postulantes que plazas tenemos y que no tengamos más criterios, ya pasando la evaluación socioeconómica, etcétera, y es un escenario que lo encontramos posible.
Tenemos que cerrar con los compañeros de Noticias Paraguay, pero nosotros vamos a continuar hablando aquí en Monumental. Y sobre todo me genera una curiosidad, después de haber pasado 1.400 becarios, tener ya 700 que regresaron, creo que Becal hoy podría, no sé si llega a eso, mapearnos la educación de alguna manera como para saber qué resultados tenemos como país en materia educativa.
¿Te puedo tirar un dato?
Sí.
El 80% de nuestros becarios son egresados o de la UNA o de la UCA. Hay bajísima presencia de las universidades privadas y también de las otras nacionales. Muchos nos dicen Becal acaba en calle última. En realidad, el sistema educativo, y porque esa es la misma proporción de los postulantes que tienen admisión a estas grandes universidades. Entonces, es un dato importante para tener en cuenta.
Absolutamente. Te preguntaba antes de la pausa, ¿qué logró hasta ahora mapear Becal? Porque finalmente creo que Becal, si tuviera una base de datos, no solamente para mirar para adelante, que es otorgar las becas y saber dónde va a ubicar a los que ya llegaron hasta ahí, si mirara para atrás, podría entender qué déficits tiene la educación paraguaya. Uh-huh. Idiomas, estabas diciendo recién.
Sin duda.
Probablemente uno de los principales. Pero, ¿qué más? ¿Dónde estamos educando mejor? ¿Dónde se está educando peor? ¿La educación pública respecto a la educación privada, qué diferencia tiene? Uh-huh. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes si es que hicieron ese análisis?
Sí. A ver, el primer elemento para nosotros, que es contundente, aparte del idioma, sin duda es la universidad de procedencia. Hay una escalera, un ranking no contado, donde tenemos dos grandes universidades, la Nacional de Asunción, la Católica, y después muy pocas excepciones. Y ese es un elemento sobre qué es lo que hoy está produciendo el sistema de educación superior y qué valor tiene el cartón o el título que se está otorgando. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Porque hay una instancia que es el CONES. Hoy nosotros tenemos 54 universidades en el país, sin embargo figuran dos o tres. Y tenemos también la ANEAES, que es la agencia encargada de acreditar la calidad de las universidades. Entonces, para nosotros un elemento de trabajo es ese. Es decir, que las carreras tengan su proceso de acreditación. Nosotros hoy no podemos tampoco distinguir y decir solamente carreras acreditadas, por ejemplo, porque hay carreras que la ANEAES no ha llamado, o si ha llamado están en lista de espera. Entonces no tenemos los elementos objetivos como para poder clasificar. No hay un ranking de universidades oficial, formal, tampoco a nivel nacional. Entonces eso hace que el joven, cuando va a iniciar la universidad, no tenga esa información completa. Y muchas veces, en cierta manera, termine comprando lo que no esperaba. ¿Sí? Luego eso genera frustraciones, ¿no? Entonces ese es un elemento demasiado importante.
Bueno, pues hablando del inglés, acá por lo visto la gente está escuchando, un amigo del señor Ojeda tiene su hija en Boston. Y el inconveniente no fue el inglés ni fue nada, fue matemática.
También.
Sí. O sea, por lo visto en otra parte del mundo la matemática tiene una relevancia que acá no sé por qué no la damos, o si la damos, por qué la enseñamos tan mal, o habiendo enseñado bien, ¿por qué no hay estímulo? Porque yo veo que hay algunos que ganaron concursos de matemáticas.
Sí.
Siempre ganan los paraguayos concursos de matemáticas. Sí. Y después se aplazan todo. Yo no. O sea, o son bolsones.
Yo creo que... OMAPA hace un gran trabajo aquí.
¿Cuál?
OMAPA.
Sí.
OMAPA es esta organización que forma chicos en matemáticas, que hace las olimpiadas matemáticas.
Sí, pero después en los exámenes, para entrar a la universidad o las becas, y tipo, todo el mundo se aplaza en matemáticas. ¿Dónde está la falla?
Hay que avanzar un poco. Hablamos ahora de la educación superior. Si vamos a la escolar básica y a la media, también nosotros tenemos un componente exclusivo para el MEC. Y nosotros sabemos que de los 75.000 docentes, solamente el 25% tiene un título. El 75% lo hace con una tecnicatura de 3 años, y que a esta altura muchas veces está desfasado con el uso de las tecnologías, las nuevas herramientas, etcétera, ¿sí? Y dentro de eso, el promedio de profesores de matemáticas, de profesores de ciencias con título es del 33%, ¿sí? Entonces hay un proceso donde urge la estrategia de formar a los docentes. Nosotros sabemos que va a haber un recambio importante ahora, eso lo estamos viendo con el MEC. El MEC nos está solicitando reorientar las becas de la educación a los institutos de formación docente, formar a esos cuadros. Y BECAL va a lanzar, espero que en el próximo semestre, un primer piloto con los estudiantes del ICE, del Instituto Superior de Educación, que se están formando para ser profesores en el futuro. Y queremos enviarlos un semestre al exterior, que puedan ya elevar la vara, conocer otras realidades, porque muchas veces caemos en la métrica nacional, y entonces nos nubla de... Yo creo que hay dos gaps, ¿no? Hay un gap nacional, donde capital, central y las grandes cabeceras frente al resto. Inclusive ahora los resultados que tenemos destaca ciertos departamentos, Casapá, por ejemplo, y luego hay un gap con el resto del mundo. Sí, entonces la necesidad es la de atender ambos y a la par.
Este 15%, este 15% que mencionabas hace rato, hoy no está trabajando después de haber venido de su paso por el exterior. ¿Por qué no está trabajando? Bueno, hoy hablábamos a la mañana sobre esta cuestión con Luis. Uh-huh. Y quiero unir con algo que ayer nos decía aquí el doctor Guillermo Sequera. Guillermo Sequera es un muchacho de 40 años que se formó básicamente en el exterior. Y hoy es director de Vigilancia de la Salud en Paraguay. Y le comentaba que... Él me decía, yo hoy estoy así... colgado para ver qué tiene BECAL de gente que ya tuvo un paso por el exterior como para formar un equipo de élite. Y para mí BECAL es así, yo pongo la lupa en BECAL todo el tiempo, me decía, porque es gente tremendamente capacitada. Y cuando le comentaba que el doctor Antonio Cubilla siempre me solía decir que ninguna universidad en Paraguay puede ser llamada alta casa de estudios, porque para ser una alta casa de estudios la investigación tiene que estar en un lugar altísimo. Y Paraguay no tiene dinero para pagar a sus investigadores, paga mal a los investigadores, o si tiene, no hay un control respecto al trabajo que hagan los investigadores, y no le da mucha importancia a, o no le daba, me decía Sequera, mucha importancia a eso. Hoy CONACYT hace un trabajo muy bueno en ese sentido. Y me decía Sequera que hay ocasiones en las que él se siente como que incómodo al llegar a la Universidad Nacional, porque todavía está manejada por ciertas claques. Que si vos no perteneces al grupo de Nandeyay, o qué va a venir a decir este, qué se cree porque tuvo un paso de tanto tiempo por tal lugar a enseñarnos si todavía es un pibe, un bicho, un pendejo. Todavía esas cosas priman. Sí. Y cuando hablábamos hoy con Luis sobre eso, Luis me decía que conocía de gente que se había formado tremendamente con BECAL, y que aquí el sector privado no tenía el dinero para pagar lo que eso valía, o el sector público no tenía el espacio como para que esa gente trabaje en lo que tiene que trabajar.
Mira que, Santiago, esa es la razón de ser de este fondo concursable. ¿Cuál es la primera línea de este fondo? Vincular a la academia a doctores, PhD, a tiempo completo. El CONES establece la obligación, pero no sanciona. donde dice que las universidades deben tener un porcentaje obligatorio con nivel de maestría, un porcentaje con nivel de doctorado y un porcentaje de docentes a tiempo completo. Esos espacios no están generados. Así como indicas, yo leí el artículo de don Antonio Cubilla hace unos días que explicaba un poco ese proceso estático de recambio de docentes que existe en la universidad pública, siendo esta inclusive, como te decía, la más destacada de las que tenemos a vista de los resultados que luego llegan a Becal. Las otras universidades privadas posiblemente no lo tengan en su negocio o en su agenda, realizar investigación que tiene, como se dice, un periodo de desarrollo y un retorno no inmediato y no, como se dice, asegurado. Entonces, nuestro primer elemento es para poder retener a los doctores que estamos formando y decirles, te vamos a dar un apoyo, y a la universidad decirles, vamos a dar un apoyo para que durante 2 años esté subvencionado con Becal. Por favor, vean la estrategia para que luego esto puedan asimilarlo. Sí. La segunda es para generar líneas de investigación o para apoyar proyectos en líneas de investigación nacionales. Eso lo viene haciendo y muy bien Prociencia del CONACYT. Lo que nosotros hoy queremos es hacer un producto que vaya más encaminado a ese doctor recién formado, no necesariamente senior, pero que ya necesita un equipaje para poder decir, yo tengo una línea de investigación que inicié allá, creo que puedo vincularla con esta de aquí de esta forma. Y la tercera es para la innovación, porque hay muchos chicos que hicieron programas vinculados a condiciones profesionalizantes, donde el Estado con su esquema de concursos no siempre puede llegar y donde el sector privado no siempre tiene el espacio. Entonces ahí sí, cuando es con el sector privado, solicitamos un cofinanciamiento, donde haya proyectos específicos y le decimos a la empresa, hasta un porcentaje podemos nosotros, pero muéstrenos cuál es el plan de trabajo. Ahora, sí, también dentro de ese 15% hay que distinguir que hay becarios con diferentes niveles de experiencia previa. Y hay también un desarrollo de expectativas y hay también un desarrollo inclusive de habilidades blandas que también son valoradas en el mundo laboral. Es decir, este sigue siendo un mercado que premia mucho más la experiencia en terreno que el conocimiento técnico. Entonces, son los elementos que nosotros buscamos que nuestros becarios a su retorno también lo trabajen, ya sea con JAPS, con Jazmín Mendoza, que son consultoras que se dedican a eso, donde va desde la redacción de un currículum a el poder exponer de forma clara cuáles son sus ventajas y sus puntos fuertes en un momento de entrevista.
¿Dónde están hoy los que llegaron, los que volvieron? ¿Qué porcentaje de estos 700 que regresaron están en el sector público y qué porcentaje en el sector privado?
Bueno, de los 700, 400 de entrada y de cajón son del sector educativo público, son del MEC. Del resto de esos otros 300 están en un tercio. Un tercio está en el Estado, porque o ya era funcionario público y la ley 1626 le obliga a la reincorporación. Hoy ya pueden también tener el permiso con goce de sueldo. Esa fue una iniciativa que impulsamos desde el Ministerio de Hacienda. Un tercio va al sector privado como empleado y otro tercio hace una combinación de emprendimiento propio acompañado de academia. Entonces hacen la universidad, que tiene un horario abierto, flexible, y también lo acompañan de iniciativa propia.
Yo conozco un que fue becado por Becal. Tuvo un año en Londres y sigue trabajando en la Contraloría, pero no hay proporción entre el conocimiento adquirido en una universidad como la de Londres, en el Economic School
of London. London School of Economics.
Por ejemplo. Okay. Venir acá y sos un burócrata ñanandino más. Entonces no hay proporción. La misma cosa creo que te conté, este oficial de la Fuerza Aérea Paraguaya, puedo citar, el teniente coronel Ramírez, se fue como instructor, no hay que aprender, vino acá y está exiliado en un hangar. O sea, no hay una utilización racional, y creo que eso debe ser también tu desafío, ministro, de negociar con las instituciones, sí, a quienes tu instituto, tu organización beca, decirle, che, a esta maestra que se especializó en esto, no le vaya a mandar allá una especie de maestra bacara. No, sea en proporción a su conocimiento adquirido, porque esa es la manera de cualificar lo aprendido, porque si no le deprimís.
Sí, te estoy enviando a Roque Santa Cruz. Claro. Sí. No le metas ahí al banco de suplentes de
jugar en la delantera, o sea, efectivamente. Que haga los jueguitos.
Yo entiendo,
los
en la época de Astros, me acuerdo un amigo mío se fue, se especializó en Scotland Yard, un comisario. Vino acá y lo mandó a la comisaría de San Jai. Y luego protestó, ¿verdad? Y dijo, no. De ya en deficiente, y mare, ya adapta a llegar.
No, y es que es así. Yo lo decía la vez pasada, él lo dijo en términos muy elegantes. El famoso mopio, que es parte de nuestra cultura. El viene alguien
social.
Claro, es resentimiento. Pero el mopio está muy instalado en los ministerios. Vos te vas, volvés de la Sorbonne, de París, de London School of Economics, y tu compañero te mira con una cara así, pero qué, mopio, o sea, Paraguay, aterrizá.
A vos lo te habrán dicho más, mopio.
Bueno, y seguramente no te lo dicen muchas veces en la cara, pero da lo mismo, o sea, es malo para el país. ¿Por qué? Porque es como que hay un peso invisible que nos tira a todos hacia el medio, ¿verdad? Y esa es la mediocridad. La mediocridad pues viene de eso. O sea, no te permiten destacarte. Todos igualitos, todos para el medio. Vos no te hagas el loco. Y así estamos.
Hay un gran desafío en eso. Nosotros visitamos instituciones públicas, tuvimos unos varios encuentros con la unidad de gestión de presidencia, donde entraron varios de nuestros becarios a formar parte de ese equipo. Están entrando a las instituciones. Ahora sí hay instituciones e instituciones. Hay algunas que tienen un plan de carrera desarrollado, donde hay unos lineamientos y unas estrategias. Sin duda el BCP destaca. Hacienda viene también hace bastante tiempo realizando ese trabajo. Y en las demás es el gran desafío. De ahí que nosotros cuando tomamos funcionarios, un primer objetivo era el que puedan ir con goce de sueldo para que esté el incentivo, porque si no, el miedo es ¿para qué voy a ir? Porque ¿qué pasa después? Y hay un miedo al llamado freezer, ¿sí? Entonces hoy lo que estamos trabajando es, ya pueden ir con goce de sueldo, existe un incentivo y un mensaje de la institución de te voy a mantener porque me interesa tu perfil. Entonces el siguiente paso es, bueno, ¿cómo hacemos operativo de que pueda llegar a un área específica donde se pueda dar ese aprovechamiento? Y ahí yo creo que la voluntad política también de la cabeza de cada institución se hace crítica.
Rico, ¿qué están convocando ahora mismo? Para poner nuevamente en contexto y ya a lo que tiene que ver puntualmente con lo que a partir de ahora es esta octava convocatoria para doctorados y maestrías. En general, ¿cuál es la cancha aquí en adelante para Becal?
Bueno, Becal con estos nuevos productos de grado cubre todo el espectro de la educación superior con una oferta. Es decir, hoy tenemos a nivel universitario la movilidad en el exterior. Continuamos, por supuesto, con maestrías, doctorados, postdoctorados, en formación de idiomas. Plan de reinserción o fondo de reinserción, que en realidad lo va a ejecutar el CONACYT sobre un plan aprobado por el comité del programa Becal. Sí. Y estamos viendo cómo generar sostenibilidad financiera en el tiempo. Hay experiencias muy interesantes en la región que hacen una vinculación de beca con crédito, un crédito acompañado con un fondo de garantía. Sí. Y eso bajo la lógica de que no tenemos los recursos para poder cubrir esa demanda nacional de generar capital humano avanzado y necesitamos coordinar y identificar estrategias. Queremos acercarnos al sector privado productivo, creemos que hay un margen donde ellos pueden cofinanciar con nosotros. Colombia tiene un programa hace 20 años bajo esa lógica, es más, 60% del financiamiento de ese programa con el futuro es del sector privado. Entonces estamos buscando cuáles son los incentivos para que Becal no vaya solo hasta el 2023, que es lo que hoy ya tenemos asegurado, calendarizado y con el presupuesto establecido, sino más allá en adelante.
Federico, te agradezco mucho por acompañarnos, el mayor de los éxitos y a disposición siempre para comunicar este tipo de cosas a la ciudadanía en general.
Muchas gracias, un gusto estar aquí y de vuelta a todos los jóvenes. Hay convocatorias en varios niveles, está la formación de idiomas, que no sea porque no se animan. Becal, en cierta forma, los está buscando y quiere.